La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Fran Viñuela y en esta tarde festiva en Andalucía te voy a acompañar hasta las 7 en este programa que hoy hacemos desde Granada. ¿Eres de los que duermes bien? ¿Te cuesta más ahora? Quédate porque lo siguiente te interesa.
No dejes de soñar. No dejes de soñar.
Porque una de las consecuencias de esta pandemia también está a la hora de irnos a dormir. Uno de cada tres andaluces afirma dormir peor debido a esta pandemia, a este COVID-19. Lo Mónaco, que ya sabes que es la marca líder del descanso, ha puesto en marcha el primer estudio de la Cátedra del Sueño junto a la Universidad de Granada. Y el coordinador del Laboratorio del Sueño y Promoción de la Salud, investigador de esta cátedra, es el doctor Alejandro Guillén. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Por qué? ¿Por qué se duerme peor con debido a este COVID, a esta pandemia?
Pues lo que hemos visto es que la gente se está acostando más tarde y se está levantando más tarde. Esto ya, pese a que el número de horas en cama pueda ser el mismo, realmente están variando nuestros hábitos y están haciendo pues que a la gente le cueste más conciliar el sueño o que se despierte antes simplemente por luz, por ruido y demás. Esto sumado al estrés, los nervios, el miedo al contagio, los problemas laborales, económicos, derivados de toda esta situación. Todo ello pues va a influir en la calidad del sueño.
No solo dormimos menos, sino que dormimos peor. Las horas de despertarse más tarde, antes, pero ese sueño, esa calidad del sueño es peor, por lo tanto.
Hemos visto que hay un mayor número de despertares nocturnos y que estos despertares duran algo más. Entonces esto influye finalmente en tener una peor calidad de sueño. De hecho, hay un 27% de los andaluces afirman estar teniendo mayor somnolencia de sueño por el día.
¿Cómo sería dormir bien, doctor? O sea, ¿cuál es el sueño perfecto?
No hay un sueño perfecto para todos. Es decir, cada persona tiene unas necesidades distintas de dormir, biológicamente determinadas. Lo que sí que tenemos que intentar es dormir el número de horas necesario, dormir de tal forma que el fin de semana no tengamos que recuperar muchas horas, dormir de una forma que no nos sintamos cansados durante el día. Para ello, el establecer rutinas, el cuidar del equipo de descanso, el tratar de no cenar mucho, no cenar con alcohol, ese tipo de consejos van a ayudar a tener un mejor sueño, con menos fragmentación, es decir, con menos número de despertares y con una mayor calidad.
Qué bueno. ¿Qué datos estáis encontrando en la cátedra del sueño, en esta investigación que estáis haciendo? Además de este de uno de cada tres andaluces duerme peor debido a la COVID, ¿qué más estáis sacando a la luz, nunca mejor dicho, de algo tan necesario como es dormir?
Pues las conclusiones principales son las que hemos hablado. Un retraso en la hora de inicio, un retraso también en la hora de despertarse, pero que sin embargo hacen que la calidad de sueño sea peor, que la somnolencia diurna sea mayor, y todo esto debido al número de despertares. Esas serían las grandes conclusiones que hemos obtenido.
Un buen colchón ayuda a dormir mejor, doctor, eso está claro, ¿no?
Sí, obviamente, todo lo que sea cuidar tanto del ambiente como del equipo de descanso nos van a ayudar a dormir mejor. Al final podemos implementar todas las medidas psicológicas o de higiene del sueño que queramos, pero si a la hora de dormir nuestro equipo resulta incómodo, pues va a costar más conciliar el sueño y esto va a ser peor.
¿Esas rutinas de las que hablaba se entrenan? ¿Las rutinas para dormir bien y dormir mejor, eso se va entrenando, se va adquiriendo poco a poco o es de golpe, de un día para otro?
Estas rutinas efectivamente se pueden ir fijando poco a poco. Tenemos que intentar tener toda una serie de hábitos presueño que vayan a ayudar a conciliar el sueño. De esta forma, tratar de acostarse siempre a la misma hora, de que, como hemos comentado antes, las cenas no sean abundantes, ni tengan muchos hidratos, ni muchas grasas, tratar de que los minutos antes, 15, 20, 30 minutos antes de acostarnos, hacer actividades relajantes, actividades que no sean excitantes, nos pongan nerviosos, tratar de no meter aparatos electrónicos en el cuarto, porque nos van a, primero, generar una luz que nos va a activar, y en segundo lugar, nos van a llevar a buscar estimulación, a buscar series, a buscar... vamos a preparar la agenda el día siguiente y todo esto va a ser muy contraproducente. Entonces, dejar el móvil fuera, ir acostumbrándonos a una rutina en los 10 minutos de antes de acostarme, pues voy a leer un libro, voy a hacer una técnica de relajación y eso lo voy a hacer todas las noches. Poco a poco el cuerpo se va a acostumbrar a esta rutina y cuando empecemos a hacerla va a facilitar que tengamos sueño y que realmente durmamos antes.
Qué bueno. La última, ¿qué consecuencias tiene dormir mal y dormir poco?
Pues tiene muchísimas consecuencias. El dormir mal se ha relacionado con multitud de problemas psicológicos como irritabilidad, problemas de atención, de percepción, de memoria, así como con enfermedades físicas, con una bajada del sistema inmune, y además todo esto va a influir muchísimo en nuestra atención, aumentando mucho la accidentabilidad y los accidentes tanto viales como laborales.
Bueno, pues la importancia de dormir bien, de prepararse para dormir bien y de entrenar también dormir bien, además de todo el sistema que tenemos en casa, en el cuarto, con eso, buen colchón, con la luz, con todo, y sobre todo con esta pandemia. Te recuerdo ese titular: uno de cada tres andaluces afirman dormir peor debido a la COVID-19. El doctor Alejandro Guillén es coordinador del Laboratorio del Sueño y Promoción de la Salud, investigador de la Cátedra de Investigación del Sueño de la Universidad de Granada y Lo Mónaco. Doctor, ha sido un placer, un abrazo.
Un abrazo.
COPE Andalucía te da más.
Los jueves, en las emisoras del circuito andaluz de COPE, a partir de las 6 de la tarde, puedes escuchar Andalucía Empresa 8.0. Toda la actualidad de las empresas andaluzas y las claves de la economía de nuestra comunidad.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Con la colaboración de Garantia, Corporación Tecnológica de Andalucía y Hotel Barceló Sevilla Renacimiento.
Y durante los próximos minutos te voy a descubrir, si no la conoces, y si no la conoces es porque prácticamente vives debajo de la tierra, la figura del padre Manjón. ¿Quién fue y lo importante que hizo para ser tan grande que incluso el Papa Francisco ya ha decretado las virtudes heroicas bajo la denominación de venerable? Por lo tanto, se inicia ese camino hacia la santidad del Fundación de las Escuelas del Ave María. El patrono uno de los patronos de la Fundación del Ave María, que es catedrático de la Universidad de Pedagogía, es el padre Enrique Gervilla. Padre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le voy a hacer la primera y fíjese qué fácil para mí hacerle, qué quizá tan difícil de contestar. ¿Quién fue el padre Manjón?
Hombre, pues el padre Manjón fue un ser excepcional y por eso la Santa Sede la ha declarado lógicamente venerable. Excepcional que tuvimos nosotros la suerte de que viniera a Granada, porque él aprobó unas oposiciones en Burgos, pero por el concurso de traslados que había entonces le tocó venir a Granada. Entonces vino a Granada como catedrático de Derecho Canónico en la Facultad de Derecho, pero además aprobó otras oposiciones de canonjía de canónigo en el Sacromonte, con lo cual diariamente tenía que desplazarse del Sacromonte a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada a impartir su docencia. En ese camino es cuando vio pues la miseria que le rodeaba mientras venía en una burriquilla, como era normal en aquellos tiempos en los viajes. Vio pues cantidad de familias, sobre todo gitanas, que no tenían ni qué comer. Entonces nos cuenta él que en uno de sus viajes de venida a dar clase se encuentra con una maestra que en una cueva estaba enseñando el catecismo a los niños. Y dice, me dio vergüenza de no haber hecho yo lo que estaba haciendo aquella maestra, que incluso había salido del hospicio. Dice que se bajó de la burriquilla, entró en la cueva, le dijo que a la maestra que subiera al Sacromonte, que la comida la compartían con los colegiales del Sacromonte, que le iba a pagar lo que era, y a partir de ahí empezó el padre Manjón a fundar sus escuelas. Este año hacemos exactamente 131 años de esa creación. Por eso en Granada, después de tantísimos años, es rarísimo, yo creo que imposible, las personas que no conozcan la Fundación Ave María, y muchísimos miles y miles se han educado y han conseguido el título de magisterio justamente en ella.
Qué bueno. Dedicó la vida a algo tan bonito como es enseñar, ¿no? Pero con esos valores tan especiales, ¿no?
Sí. Enseñó su vida a enseñar y a educar. Y a educar de un modo muy especial a los más pobres, a los más necesitados. Ese es el carisma nuestro que queremos conseguir y que estamos consiguiendo, ¿eh? Para educar a otras personas ya hay otras entidades. A nosotros nos interesan sobre todo aquellos que no tienen y que son más pobres. Y ahora con la pandemia, pues todavía más. La Escuela de la Ave María tiene 9 centros en Granada, con más de 400 personas, 330 docentes, más los que trabajan en comedores, en la portería, etcétera. Más de 400 personas. Bueno, pues en esas 400 personas realmente tenemos dos colegios, uno en Vistilla, donde la Junta de Andalucía le quita la tutela a los padres por violencia, y nosotros somos la familia de ellos, que a veces no quieren irse ni los fines de semana. Tenemos otro en Motril, donde católicos son mínimos los que hay, la mayoría son musulmanes, son protestantes, son testigos de Jehová, son emigrantes, son gitanos, que van al Ave María allí, y nosotros les damos, bueno, nosotros, la entidad, lógicamente, el Ave María, su comida y su educación. Por eso cuando dicen que la concertada es elitista, que la concertada es discriminatoria, yo le invitaría al ministro, a la ministra de Educación, que viniera al Ave María Granada, ¿eh? Y si algunas lo son, que yo no los conozco, como es lógico, todo lo que es la concertada, el Ave María está todo lo más alejado posible de las acusaciones que actualmente le dan a la concertada. Gracias al padre Manjón, que ese fue su inicio. Y eso es lo que nosotros queremos, conservar su carisma y sus valores hasta que nosotros podamos educar, educar en cristiano, educar en humano y educar a los más pobres y a los más necesitados.
No sé si tendrá o quedará por escrito alguna anécdota, alguna historia curiosa del padre Andrés Manjón que quiera don Enrique compartir con nosotros. No sé si así a bote pronto recuerda alguna.
Sí. Una muy graciosa. Porque él, cuando bajaba del Sacromonte, como le digo, bajaba en una burra. Y él decía, no quiero que sea un burro, para que no me digan el burro de don Andrés Manjón. Y por eso siempre era una burra. Y allí en la casa madre tenemos, lógicamente, todavía la cueva, donde se encerraba la burra de don Andrés, para que el vehículo que entonces tenía para bajar a dar clase a la facultad.
Sí. Bueno. ¿Se abre así la vía de la beatificación, don Andrés, del padre don Andrés Manjón?
Sí, sí. La Iglesia Católica, para hacer una persona santo o santa, es muy, muy exigente. Entonces exige primero lo que se llama fase diocesana, que es después de la muerte de don Andrés Manjón, todavía los que pudieron convivir y conocerlo, es un informe extensísimo de entrevistas, de noticias, de situaciones de aquel momento, que se envía a Roma. En concreto, aquí lo tenemos, lo que se llama Positio en latín, y es un tomo por más de 600 páginas, ¿eh? Eso se envía a la Santa Sede. Entonces la Santa Sede, con una comisión de teólogos, estudia esta Positio más todas las obras de Manjón, que son numerosísimas. Yo no sé cómo este hombre tenía tanto tiempo para escribir, además de la labor que hacía, es numerosísima. Una comisión de 11 teólogos estudian pues la doctrina, si está o no acorde con la Iglesia, en la posición, lo que opina la gente de Granada de su persona. Entonces, eso sucedió pues hace ya unos meses. La opinión de los 11 teólogos fue favorable. Entonces, con todos esos informes pasa otra segunda comisión, que es de cardenales. Los cardenales estudian nuevamente, con todos los informes antecedentes, la situación, y la pasa al Papa, que es la situación en la que nos encontramos ahora, del martes de la semana pasada, que declara venerable. ¿Por qué? Porque según todos los informes vivió los valores evangélicos en modo heroico, de modo excepcional. A partir de ahí, ahora nosotros tenemos que hacer una divulgación de la vida y de la obra del padre Manjón, con sus oraciones correspondientes, obteniendo un milagro. Y si se obtiene un milagro, el Papa lo declarará beato y otro segundo milagro que será santo. Y ahora en estos segundos dos pasos últimos nos encontramos aquí en Granada.
Pues ha sido un placer hablar con don Enrique Gervilla de la figura del padre Manjón, que sé lo que me va a decir y sé que todavía daría para mucho más, para hablar muchísimo más de esta vida del venerable, pero es una figura tan arraigada en Granada, en Andalucía, que yo creo que era justo también recordar esa figura y la importancia que tuvo a la hora de la educación en estos tiempos que corren y que sobrevuelan, sobre todo, como ha dicho don Enrique Gervilla, con la escuela concertada y todo lo que se está hablando de mal sobre ella, y lo ha desmontado en pocos segundos el sacerdote y catedrático de la Universidad de Pedagogía y patrono de la Fundación de la Ave María. Don Enrique, ha sido un placer de verdad. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Total, que ahí estás tú al día siguiente, sacándote sangre a las 7 de la mañana y en ayunas. Que por muy bien que estés, todo lo que te saquen del cuerpo en esas condiciones, pues nada va a ser bueno. Hasta el colesterol te sale con sueño. Y luego vas a que te den los resultados y el endocrino te dice pues lo que tú ya sabías sin haber estudiado tanto. Tiene usted que hacer vida sana porque tiene las arterias como chistorras. Bueno, y usted tiene que dejar de hacer madrugar a la gente porque un día va a matar a alguien. Ay. Así que ahora, pues, me he tenido que poner a dieta. A ver, y lo que más me jode, que no es para adelgazar, no. Es para no morirme. Y es que lo estoy pasando fatal, ¿eh? Fatal porque...
Y abrimos nuestro consultorio aquí en COPE Andalucía, lo hacemos con nuestro médico de cabecera, con el doctor José González Zurita. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fran. Aquí estamos para que los oyentes de COPE tengan más y mejor salud a lo largo de su vida.
Y además, sin duda alguna, porque hoy vamos a hablar de la hipertensión. Sobre todo la clave es la prevención, pero antes de nada, vamos a entrar en materia y vamos a ponerlo encima de la mesa. Doctor, ¿qué es la hipertensión?
Pues la hipertensión es un proceso que viene a través de distintas vías de producción y que en definitiva se define como un incremento de la tensión arterial por encima de 140, lo que nuestros pacientes llaman la máxima, y por encima de 90 la mínima. Se da de forma aislada uno de los datos, o sea, la máxima por encima de 140 o la mínima por encima de 90, o ambas están incluidas. Uh-huh. Y eso es, o sea, el circuito de la sangre a través de la arteria está con unas cifras tensionales por encima de 140, por encima de 90, o ambas por encima de 140, bueno. 90.
Yo he escuchado más de una vez, y son muchas, la hipertensión es la muerte silenciosa. ¿Es tal cual?
Efectivamente, es una enfermedad que carece de sintomatología. Entonces, al carecer de sintomatología, la gente se siente bien, es indolente, es inocua, no da durante muchísimos años, no aporta ningún dato que a nuestros pacientes le animen a venir a la consulta del médico, y cuando ya aparece la sintomatología es tarde, imposible de gestionar. Ya existen procesos de naturaleza irreversible que condenan a nuestros pacientes a una vida con algún tipo de limitación. Y es por eso por lo que este programa que pretendemos educar a nuestros oyentes, pues la hemos posicionado en primer lugar. Uh-huh. Y vamos a hablar de ella, es la enfermedad sin síntomas y, como tú bien dices, un asesino silencioso.
Para todo el mundo, porque claro, al no tener síntomas sí hay un perfil. ¿Cuál es el perfil del hipertenso, doctor?
El perfil del hipertenso es una persona obesa, es una persona que le sobran kilos, es una persona sedentaria, que no ha incorporado el ejercicio a su vida, es una persona que consume mucha sal o que consume muchos alimentos procesados, que también en su configuración tienen mucha cantidad de sal. Por ponerte una anécdota, hay sociedades en las que la sal no forma parte de su vida, o sea, no hay sal en esas culturas. Y entonces la cifra de hipertensos es prácticamente cero. Luego son culturas que tienen que estar constantemente desplazándose sin ningún medio y que su dieta hay muchas más frutas y vegetales y la cifra de hipertensos es prácticamente cero. Es una enfermedad de la civilización occidental,
claro.
de nuestro estilo de vida y que nos hace pagar un alto precio.
Está claro. La pregunta clave, doctor, ¿se puede prevenir?
Sí se puede prevenir. Y lo más importante y lo que debe de quedar en la mente de todos nuestros oyentes en este trabajo de educación es que hay que hacer un cribado. O sea, cualquier persona que tenga 40 años debe de ir a la consulta de su médico de familia al objeto de que le haga una toma de tensión. Si sale normal, pues podemos estar tranquilo. Si sale alta, pues necesitará de esperar unos días y tomársela en una segunda ocasión. Y si ambas cifras están por encima de lo que en principio hemos descrito, 140-90, pues ya esa persona se adjetiva de hipertensión. Entonces, en principio, esto no es si lleva pocos años, pues claro, lo hemos cogido muy a tiempo, porque la persona es muy joven. Entonces, poniéndole la medicación adecuada y modificando su estilo de vida, pues no le condenará a las morbilidades y a los procesos que ahora a continuación vamos a describir y que ya van a hacer que nuestros oyentes se posicionen a favor de no tener claro. La tensión alta.
¿Cuáles son esos procesos? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Vamos a ver, el cribado ya hemos dicho, ir a la consulta de médico de familia, tomarse la tensión, si la tenemos por encima de 140-90, tomársela una segunda ocasión, y va el adjetivo de hipertensión. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el futuro de una persona que es hipertenso y que no va a tener ningún tipo de sintomatología? ¿Cuál es su futuro? Pues su futuro es que somete a su corazón de forma constante a un trabajo excesivo. Ese excesivo trabajo en el curso de 10, 15 años hace que toda, al ser un puro músculo el corazón, pues se hipertrofie. Igual que cuando vamos al gimnasio, si no hipertrofia un bíceps, pues también el miocardio, el músculo cardíaco, se hipertrofia. Ese incremento de tamaño a la larga da muchísimos problemas. Se complica con una dolencia que hoy casi es una pandemia, que es la fibrilación auricular y todo lo que conlleva. O sea, músculo cardíaco de muchísimo más tamaño y muy afuncional. Empieza a tener problemas de insuficiencia cardíaca. Y luego, como hemos dicho, que la tensión arterial es la fuerza que sobre las paredes arteriales genera el corazón con su latido, pues también las arterias están francamente deterioradas. Tienen un estrés mecánico que le conlleva en aquellas que son de más pequeño tamaño, pero que desgraciadamente son circuitos muy importantes. Concretamente, la visión al ser la arteria de retina está francamente deteriorada, el riñón pierde su capacidad para filtrar y el cerebro disfunciona. Sufre francas alteraciones, que sobremanera destaca el ictus. Entonces, una persona que funciona mal su corazón, que ve mal, que está mal su cerebro y que está mal su riñón, pues la verdad que está condenado a una vida llena de limitaciones por no haber hecho un eficaz cribado y acudir a tiempo a su médico para poder tomarse la atención. Una acción claro. tan sencilla y que a la postre tiene tantas repercusiones en la vida de nuestros pacientes.
No hemos llegado a tiempo, somos hipertensos. ¿Tiene tratamiento?
Sí tiene tratamiento, existe un abanico grandísimo de fármacos. Esto ellos se preocupan y se comparan los unos con los otros. La realidad es que no existe un tratamiento más eficaz que otro. Tanto todos los fármacos tienen una eficacia similar. Y cuando consiguen controlar la tensión, todos son de la misma categoría funcional. Lo que sí es verdad que es que, al ser una enfermedad que carece de síntomas, la adherencia de nuestros pacientes a su tratamiento disminuye muchísimo, claro. porque ellos se sienten bien y ellos ven que la necesidad de tomar una pastilla todos los días todos los días no,
claro,
no es lo ideal para ellos.
Porque se cura eso, doctor.
Ese es el gran error. Claro. Ese es el gran error. Claro. El gran error es abandonar un tratamiento que hay que tomar de por vida. Y que si no, ya hemos visto las consecuencias claro, cardíacas, renales, oculares y cerebrales.
¿Pero se cura? Muy importante. ¿La hipertensión se cura? O...
Sí, se cura. O sea, se cura totalmente, lo que pasa es que es un tratamiento crónico. Además, la curación es bastante fácil. Es modificar tu estilo de vida, incorporar a tu vida una dieta equilibrada, algo de ejercicio físico y tomarte el fármaco que tu médico te ha prescrito.
Vale.
Nada más.
Pues así de fácil explicado, pero claro, la prevención, y para eso sirven estos espacios que tenemos con el doctor José González Zurita, para sobre todo prevenir, y de algo que, porque haya querido empezar por la hipertensión, tiene toda la importancia del mundo, así que hay que tomárselo muy en serio. Doctor, que ha sido un placer estar este rato contigo otra vez. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Fran. Un saludo a nuestros oyentes. Gracias.
Y si hay algo que no puede faltar durante esta Navidad es un buen vino, y hoy te voy a hablar de la denominación de origen Vinos de Granada, que es una auténtica maravilla y cuyo presidente es José Olea. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo están llevando toda esta pandemia?
No sufren los vinos, sufren la venta de los vinos, claro. Porque afortunadamente el vino es un producto que apoyado en una característica de la viticultura nuestra y de sus características de fortaleza de los vinos, pues hacen que tengamos vinos de larga crianza y consecuentemente el vino no se deteriora, sufre su procedimiento de envejecimiento natural, pero simplemente eso. Lo que está mal son el mundo del comercio del vino en este momento, porque desde el punto de vista del comercio internacional pues está prácticamente todo cerrado, y desde el punto de vista de nuestra tierra, pues al depender mayoritariamente, casi en un 80% de la hostelería, pues estamos, digamos, dados en el centro de la diana, estamos totalmente involucrados en el problema.
Claro. ¿Cuánto ha caído la venta, presidente?
La venta, yo puedo hablar por mi caso, y en un 80% no te digo nada más que eso, simplemente. ¿Por qué? Pues porque la hostelería ha cerrado, está cerrada prácticamente, y aunque ha estado abierta algún tiempo, tampoco, digamos, ha habido una alegría desbordante a la hora de consumir, ni mucho menos.
Cuando todo esto pase, la denominación de origen va a salir reforzada con unas marcas maravillosas, ¿no?
Bueno, no cuando esto pase, es decir, cuando esto pase, yo creo que todo el país va a respirar aliviado, y todo el mundo va a respirar aliviado. Esto tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de una pandemia y consecuentemente es algo que afecta de una manera directa o indirecta a todo el mundo. Los vinos, como he dicho anteriormente, tienen una cualidad. Yo, de hecho, planteé una estrategia este año a las autoridades, tanto nacionales como regionales, que lo que había que hacer era simplemente apoyar desde nuestra óptica lo que es el apalancamiento, que significa tener el vino almacenado sin poderlo vender. Pero en tanto cuanto esté almacenado en condiciones normales para que el vino tenga una crianza natural, pues lo que vamos a tener a la vuelta de 2 o 3 años son vinos en perfecto estado para poder ser consumidos sin ningún problema. Pero evidentemente el problema está en que ahora hay que soportar pues todo lo que significa los gastos derivados de ese almacenamiento. Uva, elaboración, barrica, botella, corcho, en fin, todo ese tipo de elementos que son necesarios para ir conservando el vino de una manera normal.
Claro, me interesa mucho eso. No hay bien que por mal no venga, y claro, dentro de
ni
unos...
Ni cuerpo que lo aguante.
De aquí a unos años, este vino que ahora que esté 2020 tendría que ser, o 2020-2021 al principio, tendría que transformarse esa maravillosa uva en ese mágico vino, tendrá también ese carácter especial, ¿no?
Sí, bueno, va a ser un vino singular, indudablemente va a tener el marchamo y el nombre del año del COVID, que es el 2020, absolutamente, aunque esto se va a prolongar más allá del 2020, es decir, yo mis cálculos no los bajo del verano que viene prácticamente para que se medio normalice la situación, y todo eso contando con que haya una vacuna que la gente crea en ella y se la ponga, además, porque todo esto tiene factores psicológicos también de importancia, ¿no?
Dentro de toda esta estrategia también, el enoturismo, que es una de las cosas que siempre hablo antes de la pandemia, después de la pandemia, pero bueno, no hace tanto, estaba en auge. Eso en Granada también se ha hecho y se quiere seguir implantando, se quiere hacer más fuerte, ¿no?
Bueno, precisamente quizás una de las estrategias que tenemos para estar preparado en la salida justamente es desarrollar y diseñar lo que es el producto turístico vino de Granada. Es decir, una de las peticiones que yo tengo hecho a las administraciones es fundamentalmente eso. Es decir, Granada tiene que tener distintos atractivos para que la gente pueda venir a ella, y uno de ellos es el turismo del vino, que no está desarrollado como producto turístico. La gente que va haciendo turismo de vino, pues digamos que son gente mucho más iniciados que gente normal que no tenga ningún conocimiento exhaustivo del tema. Entonces, en este periodo de tiempo que estamos ahora mismo aquí en stand-by prácticamente, pues una de las líneas de trabajo que yo pretendo desarrollar y que estoy pretendiendo desarrollar con la connivencia de la Federación de Hostelería y de la Administración de tanto ayuntamientos como Junta de Andalucía, es desarrollar una estrategia de producto. Es decir, el vino se tiene que convertir en un producto de atracción turística, y para eso hay que desarrollar todo un entramado de intereses colectivos, porque no es solamente las bodegas las que tienen que participar de esa estrategia, sino todo el sector que viva en el entorno del mundo del turismo. Cualquier parte del sector que hay dentro del mundo del turismo se ve afectado y se ve llamado a participar en ese reto, que el vino se convierta en un elemento de atractivo turístico y, consecuentemente, que Granada se incorpore a las grandes rutas de vino del mundo. Ahí España tiene un producto turístico que son rutas de vinos de España, que está promocionado y participado por las administraciones centrales, Ministerio de Agricultura fundamentalmente, y ahí es donde tenemos que entroncarnos nosotros, pues, para que cuando se desarrolle, cuando se produce la presencia de los vinos de España en el mundo, pues Granada entra como uno más dentro de esa estrategia de rutas turísticas. Y ahí estamos aplicándonos en esa tarea en la que ahora mismo tengo focalizado el trabajo, porque es lo que menos cuesta trabajo hacer. Y tenemos el tiempo está parado, digamos, de alguna manera para nosotros, y tenemos que dedicarlo a cosas que sean positivas para que cuando esto se normalice, pues tengamos un atractivo turístico más que vender en el mundo.
Está claro. La última, y no me resisto, y salvo que me corrija el presidente de la DEO de Vinos de Granada, los vinos de esta tierra, horas de sol y en muchos casos altitud, eso le da también esa peculiaridad, ¿no?
Bueno, es otra de las líneas que yo estoy intentando o que estamos intentando desarrollar, y es la de demostrar científicamente qué aporta la altitud y el número de horas de sol a las uvas. Tenemos indicadores que apuntan, evidentemente, a que la incidencia de la radiación solar provoca en los vinos de Granada una mayor presencia de polifenoles, que son, digamos, los atributos que tiene el vino para ser poderoso, ser potente, ser agradable en boca, en fin, una serie de variables, los taninos. El sol es fundamentalmente una de las variables estratégicas que más acompañan a la calidad y bondad de los vinos. Entonces, en ese sentido, otra de las líneas de trabajo que tenemos en el Consejo Regulador y que hemos reclamado de la Junta de Andalucía es el desarrollar, y con la Universidad de Granada, es desarrollar una investigación que no de manera aleatoria, sino simplemente de manera absoluta, y sobre todo el territorio de Granada, nos pueda certificar las cualidades que tienen cada tipo de uva, cada tipo de terreno, en función de su altitud y demás, y cada tipo de vino, consecuentemente, para que se pueda trasladar a la población una información fehaciente y veraz de esas cualidades, y que se convierta al mismo tiempo también en una variable comercial cualitativa a la hora de vender.
Pues dicho queda, y es una auténtica maravilla haber podido hablar con el presidente de la Denominación de Origen Vinos de Granada, con José Lea. Mucha suerte, mucho ánimo y mucho vino, que eso es lo importante, y que sea
muchas gracias por vuestra colaboración en la tarea de difusión de la patada del vino, porque sí quiere aprovechar desde vuestra radio para llamar a la población a que las Navidades no se acaban, ni mucho menos, sino que hay que celebrarlas, aunque sea en la intimidad. Y qué mejor cosa que para celebrarla en la intimidad que lo hagamos con una buena copa de vino de Granada.
COPE Andalucía te da más.
Los viernes en las emisoras del Circuito Andaluz de COPE, a partir de las 6:30 de la tarde, Destino Andalucía. Un recorrido para conocer los mejores rincones de nuestra tierra con los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.
El apunte cultural del día lo trae Juan de Jerónimo.
Antes de la próxima pandemia. Fíjense ustedes si es un libro, un título de libro, que a todos y cada uno de nosotros nos tiene que evocar muchas cosas de balance, de casi una auditoría, podríamos decir, de cómo se ha estado gestionando y cómo se sigue gestionando esta pandemia. Es un libro que ha coordinado el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, Miguel Ángel Recuerda. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo surge la idea de realizar este libro? ¿Por qué me parece que es un grupo de personas los que os unís y hacéis un análisis de cómo se ha vivido tanto el estado de alarma como las posteriores decisiones que se han ido adoptando?
Sí, pues bueno, al inicio de la declaración del estado de alarma y a la vista de cómo estaban actuando los diferentes poderes públicos, pues yo me planteé que los juristas teníamos que hacer una reflexión precisamente sobre esa cuestión, sobre si estábamos bien preparados jurídicamente para afrontar una situación como esta y si pues necesitábamos algún tipo de reformas o cambios y además cómo estaban actuando los poderes públicos en cumplimiento de esas normas. Y por tanto, pues lo que hice fue organizar un grupo de expertos que yo he coordinado y que hemos analizado el funcionamiento de los distintos poderes del Estado durante, fundamentalmente, el estado de alarma. No solo la gestión del gobierno, sino también el papel de las comunidades autónomas, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Corona y, en definitiva, de todos los poderes del Estado.
Miguel Ángel Recuerda, como catedrático de Derecho Administrativo y viendo el devenir de esas actuaciones, vamos a centrarnos ahora mismo en el Gobierno central. ¿Cómo las calificaría?
Bueno, yo creo que el Gobierno, pues inicialmente, pues actuó declarando el estado de alarma, como todo el mundo sabe, porque en aquel momento consideró pues que era el instrumento jurídico preciso y adecuado pues para responder a esta situación, pero quizás después, con el paso de los días y a la vista de la gravedad de los acontecimientos, pues se fue dando cuenta de que su actuación exclusiva pues no era suficiente, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí se generó pues una relación compleja entre el gobierno y las comunidades autónomas, ¿no?
Y después sucede que pasa esas competencias a las comunidades autónomas. La verdad es que han disfrutado, todas las comunidades autónomas me refiero, de un periodo de cierta paz, pero ahora mismo volvemos a enfrentarnos a unos datos, Miguel Ángel Recuerda, duros.
Sí, pues eso es lo que parece, ¿no? Y era además lo predecible, ¿no? Que hubiera una segunda ola, porque pues es algo que se repite en todas las pandemias de estas características, ¿no? Y la verdad es que en estos momentos pues el enfrentamiento que existe entre algunas comunidades autónomas y el gobierno central, y por otro lado pues la crispación política que existe fundamentalmente en el Congreso de los Diputados, pues tampoco ayuda mucho a afrontar esta situación.
Reino de Taifa, si hablamos desde Granada, parece que se ha convertido en una realidad de nuevo en España.
Sí, pues así parece ser, porque los políticos pues en muchas ocasiones parece que solo dan prioridad pues a sus intereses partidistas y no a los verdaderos intereses de los ciudadanos. En este momento, los ciudadanos, yo creo que todos los ciudadanos españoles, lo que pensamos es en cómo salir de esta situación de la mejor manera posible, con el menor daño posible, con las menores pérdidas de vidas y las menores pérdidas para nuestra economía. Y no pensamos en enfrentamientos políticos. Yo creo que en esta ocasión, pues los políticos están trasladando a las Cortes Generales, están trasladando pues un enfrentamiento que no existe ni mucho menos entre los ciudadanos. La prioridad de los ciudadanos es salir de esta lo mejor posible y parece que esa no es la prioridad de los políticos y deberían reflexionar sobre esta cuestión urgentemente.
Pues un libro, el Antes de la próxima pandemia, se ha escrito además para todo tipo de públicos no especializados, también en este tipo de cuestiones, para que podamos comprender bien qué es lo que ha sucedido y qué es lo que debería haber sucedido. Miguel Ángel Recuerda, catedrático de Derecho Administrativo, un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Y antes de marcharnos, conocemos más de cerca Granada, con Jorge de la Chica.
Granada es conocida como la ciudad de los cármenes. Los cármenes son un tipo de vivienda que se caracteriza por disponer de jardín, a menudo ocupando diferentes niveles el terreno y con abundancia de árboles frutales, cuya finca aparece cercada por una tapia que salvaguarda la intimidad del recinto. Ya en tiempo de los musulmanes se describen estos cármenes granadinos. En la actualidad se asientan sobre todo en los barrios históricos el Albaicín y el Realejo. Hoy vamos a visitar uno de estos cármenes, cargado de historia y de leyenda, el de Aben Umeya, situado en el Albaicín. Toma su nombre de un caballero 24 del Ayuntamiento de Granada, lo que hoy llamaríamos un concejal, que tenía por nombre Fernando de Valor, y que en el siglo XVI fue el líder de la llamada rebelión de los moriscos, que desembocó en la conocida como Guerra de las Alpujarras, uno de los episodios bélicos más sangrientos de toda la historia de España. Con motivo de aquel suceso, tornó su nombre de Fernando por el de Aben y el apellido de Valor por el de Umeya, pues él mismo decía que era descendiente de los Omeyas de Damasco. Parece ser que en este Carmen fue donde vivió Aben Umeya, y hoy ha llegado hasta nosotros en un magnífico estado de conservación, con muchos elementos arquitectónicos que nos remontan a hace más de 5 siglos. Se ubica, como hemos dicho, en el Albaicín, y desde sus jardines se pueden contemplar unas espectaculares vistas de la Alhambra o del antiguo alminar de la Mezquita de los Convertidos, hoy campanario de la Iglesia de San Juan de los Reyes. En la actualidad, el Carmen es sede de la Fundación Carlos Ballesta López y acoge la extraordinaria colección de obras de arte de este célebre médico, auténtico mecenas del coleccionismo. Así, de un lado tenemos el Carmen y de otro todas las obras de arte que se ubican en las dependencias principales del edificio. En el Carmen de Aben Umeya destacan los restos de una muralla del siglo XI y un torreón de la misma época, ahora convertido en un extraordinario mirador. Son construcciones anteriores a la mayoría de las edificaciones de la Alhambra. Sus jardines, de setos recortados y cuidadas plantaciones, buscan recuperar una de las características que tuvieron muchos cármenes granadinos, que disponían de una variedad de plantas tal que ofrecían frutas de forma natural y permanente durante todo el año. Unas veces eran los productos típicos del otoño, otras los del verano o los de cualquier otra estación del año. En estos jardines llama la atención la presencia de un minrat, es decir, un espacio destinado a la oración por los musulmanes, que está orientado hacia la Meca. Es una de las últimas construcciones añadidas al recinto y fue promovida por uno de sus antiguos propietarios, conocido como Alfonso de Borbón, un oficial del ejército de los Estados Unidos, emparentado a través de su abuela materna con una de las ramas de los Borbones franceses y que aquí fijó su residencia hasta los años 70 del siglo pasado. Si estos jardines constituyen una primorosa y espectacular muestra de la agricultura granadina, la vivienda principal del Carmen es una joya de la arquitectura mudéjar, aquella que se realizó en época cristiana por artesanos de origen morisco. En torno a un patio se articulan estancias con espectaculares techos de madera policromada y a los que se accede a través de galerías con elegantes balaustres, columnillas y zapatas, no faltando en el centro un estanque y una fuente de mármol. Es en estas dependencias donde, a modo de museo, se expone la colección de la Fundación Carlos Ballesta, que pretende ahondar en la cultura mudéjar y morisca. Son salas como las dedicadas a la mujer, la universidad, los libros y documentos, o la que tiene como protagonista a la religión, con obras que proceden de talleres tan reputados como los de Martínez Montañés o Risueño, retratos al óleo, bordados confeccionados hace varios siglos, o piezas de taracea, típica artesanía granadina, se distribuyen a lo largo de estas salas donde el tiempo parece haberse detenido. En la actualidad el Carmen está abierto a la visita pública. Les garantizamos que no se arrepentirán. Para poder disfrutar de los jardines, la Casa Morisca o la colección de arte de la Fundación Carlos Ballesta, solamente se necesita concertar una visita a través del contacto en la página web de la Fundación, www.fundacioncarlosballesta.com.
Tú me dejaste, pero nunca te dije nada. Me enamoraste, pero nunca te dije nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida?
Gracias, Jorge. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ahora, todo lo que te interesa continúa en La Linterna con Ángel Expósito. Disfruta lo que queda de puente, siempre con la compañía de COPE Andalucía. ¡Hasta la próxima!
Que no te olvide, un corazón que no te olvide.
Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás faltó decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento, te buscas en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada, que otra vez te vuelvo a hablar como si nada. Como si nada en lágrimas jurar, y ese mar que te alejó nos acercará.
Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Toma tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para que me curaste cuando esa validación me dejas de nuevo un corazón sin vida. Un corazón que no te olvide.